Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los últimos dos años han puesto nuestra vida patas arriba y el orden del mundo tal y como lo conocíamos. Están siendo dos años de sufrimiento, de enfermedad, pero también de avance en el conocimiento y de preguntas, muchas de ellas aún sin resolver, experimentos, ensayos, un alarde de ingenio y creatividad al servicio de la lucha contra la COVID. Bueno, pues el asunto de la prevención, por ejemplo, preocupa mucho a los científicos y quiero hablarte ahora, atención, de la fotodesinfección nasal. Sí, sí, es una técnica sumamente novedosa que se está probando en la Clínica Universitaria de Navarra para combatir algunos de los efectos de la COVID-19. Un centenar de pacientes que habían dado positivo en la enfermedad están siendo sometidos al tratamiento y parece que van muy bien. El doctor Alejandro Fernández Montero es especialista en medicina del trabajo de la Clínica Universidad de Navarra y coinvestigador del ensayo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos qué es la fotodesinfección nasal.
Bueno, el ensayo clínico consiste en aplicar esta fotodesinfección nasal o terapia fotodinámica dirigida al principal reservorio del SARS-CoV-2, que es la mucosa nasofaríngea, con el objetivo de disminuir la carga viral y, como consecuencia, eliminar de forma prematura la capacidad de contagios que tendrían estos pacientes.
¿Los contagios que hacen esos pacientes a los otros o a su vez el contagio que reciben ellos?
Es el contagio que hacen estos pacientes hacia otras personas, eliminando esa carga viral que la medimos de forma indirecta en las famosas PCRs que se hacen tantos, pues ya se ha visto que al disminuir esa carga viral, la PCR, la técnica, cada vez cuesta más medir ese gen del virus porque cada vez hay menos, y cuando ya estamos al final, cuando ya tenemos esas cargas residuales o ya no encuentra esta prueba el virus, pues ya esa persona pierde esa capacidad de contagiar a otras personas.
Ajá, o sea que sería más bien una técnica que habría que desarrollar para ayudar a los demás más que para ayudarnos a nosotros.
Efectivamente, o sea, yo, de hecho, un enfoque importante de esta técnica pues es esa reincorporación laboral y sobre todo de personal sanitario tan importante y tan imprescindible como está pasando en estas olas, ¿no? Porque el personal sanitario también enferma de COVID y también se contagia de COVID. Y además, cuando se contagian, tampoco podemos volver a nuestro puesto de trabajo, lo que nos impide prestar esta asistencia sanitaria en estos momentos tan necesitados, ¿no? Entonces, aplicar esta terapia, por ejemplo, a este grupo de personas, pues ayudaría a esta incorporación prematura a su puesto de trabajo, por ejemplo.
El nombre me llama la atención porque yo no había oído nunca esto de terapia fotodinámica. Cuéntenos en qué consiste. ¿Fotos? ¿Es luz? Yo sí. No sé si es que hay algo de luz en esto.
Sí, la terapia fotodinámica se lleva aplicando tiempo, por ejemplo, en especialidades como la dermatología, que tratan algunos determinados cánceres, como es el cáncer vasocelular o algunas lesiones en la piel. En este caso, nuestro promotor, que es una empresa canadiense que se llama Ondine, la lleva aplicando varios años para desinfectar estas vías altas respiratorias en personas que van a entrar en quirófano, porque al entrar en quirófano tienen que ser intubadas y entonces pueden pasar la infección que están en las fosas nasales o en la faringe a los pulmones, generando luego infecciones posquirúrgicas. Entonces, la novedad del tratamiento es que hasta ahora no se había aplicado nunca en COVID. Hace ya un tiempo contactaron con el CIMA, que es nuestro centro de investigación, para valorar si aplicando esta terapia, que en el fondo es aplicar un desinfectante local, como es el azul de metileno y la clorexidina, para que me entendáis, es como si aplicase un betadine a una herida, pero este efecto de desinfección está fortalecido y está potenciado por un haz de luz a una longitud de onda que potencia el efecto de desinfección del producto y además también es desinfectante él.
Entonces, ¿pero eso exigiría una aplicación en clínica o en algún tipo de institución?
Efectivamente, o sea, la técnica es simple, o sea, no necesitas un centro hospitalario por detrás, sí que necesitas un centro ambulatorio. Desde luego no es un producto que está pensado para comprar en una ortopedia, en una farmacia y aplicarlo uno en casa. Entonces, claro, exigiría acudir a un centro sanitario, sí.
Y con relación a las distintas variantes, la Omicron, las anteriores, las que están apareciendo, ¿el procedimiento sería útil en todos los casos?
Bueno, eso lo tendríamos que probar y lo tendríamos que analizar. Hasta ahora, claro, es como bien te decía antes, es un desinfectante, no un antiséptico local. Entonces, el antiséptico local tiene acción sobre los virus, sobre las bacterias, sobre los hongos. Entonces, no nos hace pensar nada distinto que si tiene un efecto sobre un coronavirus, no tenga sobre otra variante distinta del coronavirus. Pero bueno, esto a lo largo del ensayo clínico lo tendrá que demostrar.
¿Y qué tiene, digamos, de más eficaz con relación a una higiene muy profunda de las fosas nasales? Quiero decir, ¿con algún tipo de producto desinfectante las personas podrían limpiarse muy bien cuando acabe la enfermedad? ¿No, este tipo de higiene nos lleva a algún sitio?
Claro, la novedad del producto que es, al aplicar esta terapia fotodinámica, lo que es el antiséptico penetra más en las mucosas. Y entonces, la teoría de este producto es que al penetrar más, el efecto antiséptico y sobre el punto de principal reservorio del COVID, evitará que este virus se siga replicando y siga manteniendo esa capacidad de contagio.
¿Y en qué medida lo tienen ya verificado en este ensayo clínico?
Bueno, como te comentaba antes, lo hemos verificado de forma in vitro, que se verificó hace meses, en donde erradicaba por completo las colonias de virus de SARS-CoV-2, y entonces ya pasamos, hicimos una medicina que llamamos una medicina traslacional, ¿no?, del laboratorio a la clínica. Y una vez en la clínica, pues hemos empezado este ensayo clínico, que nuestro objetivo es reclutar al menos 100 participantes para dividirlos en un grupo intervención en donde aplicamos el tratamiento y en un grupo placebo en donde simulamos ese tratamiento. Entonces, la idea es, al final del estudio, es ver si en el grupo intervención pues ha habido una desinfección temprana y una pérdida o una disminución de esa carga viral respecto al grupo control.
Bueno, pues vamos a ver si esto se ratifica y de esa manera las personas que pasen por el alta bastaría que en un ambulatorio recibiesen este tratamiento para que definitivamente parasen la tasa de contagio. Todo es poco, ¿no?, para luchar contra la COVID. Enhorabuena al Centro Universidad de Navarra y al doctor Alejandro Fernández Moreno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, feliz año.
Adiós igualmente.
Hoy en la esquina del misterio vamos a hablar de una enfermedad propia de este espacio, porque se llama saturnismo, que verdaderamente, teniendo en cuenta el carácter oscuro del dios Saturno, pues proporciona casi un escalofrío. Se trata de una misteriosa enfermedad que, fijaos, no fue cosa menor. Estuvo a punto de segar la vida del genial Francisco de Goya y Lucientes, pero que mató, de hecho, parece ser, según las últimas investigaciones, a Ludwig van Beethoven y al también pintor holandés Vincent van Gogh. Para saber en qué consiste el saturnismo y por qué se produjo en estos casos y en otros muchos, vamos a hablar con el periodista, escritor e historiador José María Zavala, cuyo último bestseller es Los últimos tiempos, ya están aquí. José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? En la esquina del misterio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Saturnismo. Vamos a ver qué es esto.
Bueno, la verdad es que tiene nombre de planeta, sí, de Saturno. Pero aludimos al plomo, a un metal pesado de un color gris azulado, que es el causante de numerosas intoxicaciones con resultado de muerte. Claro, ¿por qué hablamos o por qué hablabas tú, Cristina, de Francisco de Goya? Hablamos de Van Gogh y hablamos incluso de Beethoven. ¿Por qué estas personas estuvieron expuestas a este peligroso metal pesado? Porque en el caso de Goya y de Van Gogh manejaban la paleta de colores en sus estudios de pintores. Uh-huh. Entonces, estaban expuestos a una enfermedad letal, en muchos casos, que se conocía como plumbosis o lengua negra. Hablabas tú del color negro de Saturno, pues se les ponía la lengua negra, derivada del color de Saturno, efectivamente. Dado que a veces la acumulación excesiva de plomo en la sangre produce un tinte plomizo en la piel.
¡Qué horror! Y tenían la piel, la lengua negra. ¿Pero porque chupaban la pintura o...?
Tanto Goya como Van Gogh utilizaban cerusa en sus talleres. Es decir, lo que se llama albayalde o blanco de plomo. Y estaban jugando así, sin saberlo, con fuego. Uh-huh. Y es posible que los frecuentes dolores, los cólicos abdominales que padecía Goya, podrían haber sido causados por el hábito de sujetar, fíjate, Cristina, el pincel entre los dientes o comer sin lavarse las manos sucias de pintura que preparaba a base de polvos metálicos que contenían albayalde. Y eso, fíjate, el doctor Ignacio María Ruiz de Luzuriaga describía ya en 1797, finales del siglo XVIII, la aparición en los madrileños de una coloración plomiza del rostro, un sabor metálico en la boca, un aspecto saburral de la lengua, pesadez y retortijones de estómago, flatulencia, náuseas y vómitos biliosos que ennegrecían las palanganas de plata de la época. Los insufribles síntomas del cólico.
Fíjate, y en el caso de los madrileños, ¿a qué se debía? Puesto que no iba a ser la sujeción del pincel.
Pues fíjate, los médicos repararon, después de mucho investigar, en que los afectados solían emplear utensilios de alfarería y barro vidriado con un alto contenido en plomo, así como recipientes de cobre mal estañado, como era el caso, por ejemplo, de las aceiteras o almireces. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Pero fíjate, 30 años después, un genio musical de la talla de Beethoven murió probablemente también víctima del saturnismo. Y fíjate qué curioso, Cristina, el análisis de ADN de un cabello del compositor bastó para despejar las incertidumbres.
Exacto, yo esto sí que lo recuerdo como noticia en la prensa, el descubrimiento posible de la muerte de Beethoven. Efectivamente, no hace tanto que se estableció.
Fíjate, pero es que el diagnóstico fue lapidario. Envenenamiento por plomo como consecuencia de su pasión por el pescado contaminado del Danubio. En este caso no era la paleta de colores de Van Gogh y de Goya, sino el pescado contaminado del Danubio fue lo que llevó a la tumba al célebre Beethoven.
Fíjate, ¿eh? Mira que una y otra vez nos dicen que los peces tienen lo suyo en cuanto a contenido en metales pesados, pero es claro que la contaminación entonces debía estar a la orden del día.
Pues sí, la verdad. Si fuéramos conscientes realmente, ¿no?, de los alimentos que comemos, por ejemplo, pero hablando de Van Gogh, que tampoco pareció librarse de la maldita enfermedad, pues además de las manifestaciones de la supuesta esquizofrenia que debió padecer y de la contribución de posibles enfermedades venéreas, el tabaquismo, por si fuera poco, y la intoxicación por absenta, que era una bebida alcohólica de hierbas muy popular a finales del siglo XIX en París, habría que tenerse en cuenta la ingestión repetida de pigmentos ricos en plomo, utilizados en sus célebres amarillos de Van Gogh.
Sí. Fíjate, saturnismo, por ese color negro que daba un tinte plomizo en la piel y proporcionaba una lengua negra. ¡Qué miedo! No me extraña que tuviese ese siniestro nombre la enfermedad.
Bueno, es el caso más patético, más tétrico de cómo la realidad supera la ficción. Porque verdaderamente, ¿qué tenían en común Goya, Van Gogh y Beethoven? Pues el saturnismo.
Muchísimas gracias a José María Zavala, que a través del misterio tantas veces nos inicia en la historia. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias. Otro muy fuerte para ti, Cristina.
Del saturnismo a la risa, que falta nos hace Paulete.
Mucha
Rubio.
Risa. Mucha
pues
risa.
Pues sí, pero a algunos no le va a dar la risa tanto mañana, porque yo me acuerdo cuando era pequeña que esta noche no dormía nada, porque el día 10 o el lunes siguiente de Reyes era la vuelta al cole.
Ay, ¿te costaba no dormir de niña?
Yo dormía
siempre, como una marmota.
Pero en septiembre, después de Navidad y después de Semana Santa.
Claro.
Me costaba después de vacaciones porque decía, ay, la vuelta al cole. No sé por qué, la verdad, pero,
sí, es
pero
verdad.
Pasaba. Bueno, pues hasta ahora seguimos recogiendo esos testimonios de muchos padres y también de profesores que mañana retoman las clases.
Hola, pues la vuelta al cole, mal, para ser francos. Pero es verdad que luego todo el mundo dirá, buah, ¿de qué os quejáis los profesores que tenéis muchos días? Hay que estar en una clase para saberlo. Pero bueno, también con ganas, porque al fin y al cabo es la rutina, es nuestro trabajo. Y bueno, por parte de los padres no sé cómo estarán, supongo que ya felices de que vuelvan. Y los profesores, pues al fin y al cabo, pues también, que es nuestro trabajo, es donde más disfrutamos en el aula y volcándonos con nuestros alumnos. Así que nada, lógicamente sí, con las mismas reglas y demás, a morirnos un poco de frío en la clase, que si no es de COVID va a ser de neumonía. Pero bueno, muy bien, alegres.
¿Qué mérito tienen?
Totalmente.
El oficio más importante de una sociedad.
Y
el
muchas
de los
veces,
maestros.
Sí, y muchas veces un poco se habla mal de él, ¿no?
Como, bueno, postergado, dejado de lado. Es más importante incluso que la sanidad, que todo. ¿Por qué? Porque es el futuro.
Efectivamente.
Es el futuro de la sociedad.
Hay una sección del programa Cristina los domingos que nuestros oyentes escuchan con mucho interés. Con tu madre has hablado hoy de cómo, por ejemplo, tras la guerra, decía tu madre, las cosas se aprovechaban mucho más que ahora y duraban mucho más. Por ejemplo, contaba ella cómo se arreglaban las bicicletas con parches. Pues escucha.
Cristina, estoy oyendo a tu madre sobre los pinchazos de la bicicleta y yo soy ciclista. Y le digo a tu madre que es que vale más el pegamento de los parches y los parches que una cámara nueva.
Sí, sí,
así
sí,
que
sí,
yo he tenido
sí, sí.
que dejar de usar los parches por eso. Porque la cámara vale igual que los parches. Y encima tienes que andar con el agua, lijando, etcétera, etcétera. Venga, un saludo.
Fíjate qué interesante lo que dice el oyente. Claro, si es que al final reutilizar un bolígrafo o un recambio clásico es más caro que cambiar de boli y tirar uno de plástico. Todo es más barato en el usar y tirar. Si es que ese es el drama.
Es la sociedad. Es la sociedad de ahora, ¿no? Que es a lo que animan.
Total.
Vamos a hablar, Laura, de los temas de
verdad,
Sole, que luego viene Sole.
Nos queda muy poquito ya para que llegue Sole y estamos pues esperando a ver qué nos cuentan los oyentes sobre esos productos que echan de menos y que les gustaría que repusieran.
¿Te acuerdas de la cera, Alex? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé, supongo que Alex todavía hay, pero hay tantos productos que desaparecieron. Yo qué sé, linimentos Loan, yo creo que ya no existe. Los parches de ungüento Moritz. Todas esas cosas a vosotros ni os sonarán.
No sé de qué me estás hablando.
Las pastillas de leche de burra, todas esas cosas. ¿Qué echas de menos tú de lo que desapareció? Cuéntanoslo, porque vamos a reírnos con Pepe Neto y con Sole.
Eso. Nos lo cuentas en el WhatsApp del programa. Apunta 666-5540-00.
Que yo no sé si Ana Samboal se acuerda de algunos de esos productos que he dicho. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Mira, de las pastillas de leche de burra, sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Has
de
visto?
De todo lo demás, no me acuerdo de nada.
Pues de lo que nos vamos a acordar esta noche es de Ana, porque tiene el código Samboal de 9 a 12 de la noche en la trepidante 13, después del panel de películas e incluso antes. Es la forma de estar informado de todo lo que está pasando. ¿Qué llevas?
Pues mira, invitado político estrella, el presidente de la Junta de Castilla y León, que es candidato también del Partido Popular a las próximas elecciones del día 13 de febrero.
Crucial asunto, porque ya sabéis que ahí se ha desconvocado el gobierno, ahora se plantean elecciones y menudo follón hay con Podemos muy a la baja después de las tonterías que ha dicho el ministro Garzón, con la posibilidad de una reubicación total de los partidos y una desaparición de Ciudadanos. Muy interesante lo de Fernández Mañueco.
Sí, es interesante porque son unas elecciones que se van a leer en clave nacional. Vamos a hablar también de la energía. Ya sabes que hay unos que dicen nucleares de entrada sí, nucleares de entrada no. Pues ahora mismo hay un equipo de 13 en un pueblo con central nuclear, en Trillo, y nos van a contar cómo es su día a día, cómo se vive allí, y lo debatiremos en el plató. Nos vamos a preocupar también porque es alarmante lo que está ocurriendo en Kazajistán. Va a estar con nosotros Florentino Portero para explicarnos qué juega allí Putin y qué hace allí Putin.
Claro, porque podemos decir, ¡buah, eso está súper lejos, menudo rollo, qué difícil! Pero que no, que se trata de ver si vamos a tener un nuevo dictador, acordados de los periodos de la entreguerra, o no, porque Putin se ha puesto las botas, ha mandado sus tropas a Kazajistán y ya se está expandiendo desde el punto de vista político.
Han detenido a los opositores y los compañeros de Deportes COPE nos ayudarán a tratar de prevenir o de entender qué va a ocurrir en el torneo de tenis de Australia esta semana con Djokovic. ¿Jugará o no jugará?
Ahí está, en un hotel de 5 estrellas, haciéndose el perseguido, su padre con un altavoz en la puerta de la Asamblea Serbia, diciendo que es un mártir, y el tío, pues en el fondo, intentando saltarse las normas, humildemente, es lo que yo creo.
Todo un personaje que se ha convertido en el líder de los antivacunas, ¿qué te parece?
Del fútbol a Putin, pasando por Fernández Mañueco. Si quieres saber las cosas de la información, nada mejor que Código Samboal, los sábados y los domingos de 9 a 12. Anita, luego te vemos.
Nos vemos a las 9. Gracias, Cristina.
Chao, chao.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mesonopote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa, Galicia en Madrid.
Pero si está como nuevo.
Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Los Hernández son muy amables.
recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El tiempo del linimento Sloan, el tiempo de la goma Milán, que a puntito ha estado de desaparecer, la goma Milán verde. Bueno, ha habido una revolución nacional. Uh-huh. Nosotros queremos preguntarte qué productos desaparecidos te gustaría que volvieran, incluso qué cosas, qué objetos, porque hay también quien dice, ah, la época de la Badila y la época de los zorros. ¿Tú sabes lo que son los zorros, Paulete?
¿Los zorros como el animal?
No.
Ah, no, no están... ¿Torros?
Pues era, no, los zorros eran una suerte de escobas de tiras de trapo que servían para limpiar el polvo y las alfombras. Se agitaban y se utilizaban como un látigo y eran de lo más eficaces. Mi abuela tenía los zorros, no sé si la de Solemayol. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal a todos?
¿Tú conoces lo que eran los zorros?
Sí, que les daban así como tortas. Yo creo que lo que hacían era llevar el polvo de un lado a otro, más que nada.
Bueno, eso también le pasa al plumero.
Tienes que quitarlo, te quitabas muchas malas leches.
Eso sí. Claro,
arreglabas.
Bueno, ¿qué tal las fiestas? ¿Qué tal las fiestas, Sole?
Pues muy bien, muy bien. Ahí hemos andado evitando COVID de un lado y de otro, haciendo roscones con mi hijo, que ya sabes que...
Ah, claro, que es pastelero. Que
le ayudo.
¿Y qué tal le han salido?
Pues muy bien, aunque también ha habido bajas y otras
claro,
altas.
Claro.
Y claro, los padres ahí haciendo, pues ayudando a los chavales.
Oye, ¿y has aprendido a hacer un roscón o lo sabías ya?
Pues no lo sabía, pero estoy aprendiendo, me sé prácticamente todos los pasos. No sé hacer la masa, que es lo principal, y eso lo hace un pastelero, pero todo lo demás, vamos, yo estoy ya...
Ya estás puesta,
todo.
O sea que casi
y salen riquísimos, además.
¡Qué rico!
Se hace la nata, se hace la crema, todo.
Bueno, o sea que ya nos puedes
dar una maravilla, la verdad.
Sí, 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 sí.
Oye, pero vamos, yo ya he empezado mis bolos. Ayer estuvimos en Roquetas de Mar. Una maravilla.
Yo soy embajadora oficial de Roquetas de Mar, que lo sepas. Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Hemos estado ahí súper a gusto. Hay un auditorio maravilloso, enorme. Uh-huh. Y cuidan muchísimo a los actores. Nos hicieron una tarta, nos dieron unas flores.
Bien.
Bueno.
¿Cómo me alegro? ¿Y hacía sol?
Pues sí, hacía bueno, estuvimos, vamos, llegamos prácticamente, que ya se estaba poniendo el sol, pero nos dio tiempo a darnos una vuelta por la playa, por Agua Dulce, y fenomenal, fenomenal.
Bueno, y ahí en Roquetas y en Vícar están mis amigos Manolo y Antonio, a los que mando un beso muy fuerte.
Ah, mira, pues a lo mejor estaban en el teatro.
Ah, pues ya les preguntaré porque les gusta el teatro. Oye, productos que te gustaría que no hubiesen desaparecido, como la goma Milán verde, ¿qué te viene a la cabeza?
Mira, estaba con mis compañeros que venimos de viaje y estábamos hablando de eso y cada uno me contaba una cosa. Y uno que me ha encantado, el que me ha dicho, dice que no le hubiera gustado que desapareciera la peseta.
¡Ay, mira! ¡Claro! A lo mejor económicamente nos hubiese resultado más ventajoso. Tiene
pues sí,
razón.
Porque
tiene
era
razón.
Como que parecía que tenías algo y luego resulta que con el euro ya no tenías nada.
Ya no tenías nada.
Poca cosa.
Mira qué bonito, qué bien visto.
Pero a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me apetecía muchísimo que volviera incluso, sería los casetes. Los casetes me encantaban porque no era solo para oír música, era, yo me acuerdo una que tenía las típicas canciones de Peter Gabriel que a mí me encantaba, el Don Giva, por alguna de esas, pero luego tenía una mía que se me ocurría y en ese momento la grababa en la misma casete. Y luego un poema de un novio mío que me lo había mandado de la mili.
Yo ¡uy, qué romántico!
¡Ah, el juntar y grabar!
No era solo, claro, no es claro. Que solamente escucharas la música, sino es que tenías casetes como del año no sé cuánto, del 89, del no sé cuántas, y era pues una manera de recordar ese año.
Pero hoy es verdad, fíjate, Sole no había vuelto a recordar que las casetes se grababan.
Claro, tú también grababas encima y luego grababas, ay, mira la radio que ha salido, no sé qué, y lo grababas o grababas un programa.
Fíjate,
que
las actuales
cosas de todo tipo.
Las claro. Actuales y notas de voz del WhatsApp.
Sí. Sí, con la diferencia de que las conservabas, efectivamente.
Sí, bueno, ahora las notas también es una maravilla, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas también bien, pero por ejemplo, los vinilos que han vuelto otra vez. También yo los echo de menos, porque sí que me han gustado tocar el vinilo, tener un tocadiscos, que me he vuelto a comprar uno de esos chiquititos para tener en casa, porque ahora la gente que tiene un poquito de prestigio saca sus discos en vinilo,
es
aunque
verdad,
no tengas
sí, verdad,
tocadiscos.
Sí, sí. No, y luego además es que están volviendo, ¿eh? Es que parece, hay quien dice que tienen mejor calidad que el sonido enlatado.
La verdad es que suena una especie de...
Ah, sí. Pero eso será
qué
bueno muy
que
antiguos.
Te lleva a tiempos antiguos, ¿no?
Bueno, ese es un poquito largo. A ver qué nos dicen nuestros oyentes.
Bueno, pues mira, echan mucho de menos muchas cosas, porque el teléfono esta mañana no ha parado. Y en relación a lo de los casetes, mira lo que nos contaba este parecido.
Pues yo echo mucho de menos las cintas de vídeo, porque a mí cuando era pequeño me gustaba mucho grabar las series que veía, grabar los partidos, las iba reutilizando y me gustaba para ver mis cosas. Eso sí, un día me llevé una bronca grande porque una de las cintas era la comunión de mi hermana y grabé encima un capítulo de Los Serranos. Así, claro, cuando se enteró mi madre y cuando se enteró mi hermana, pues me castigaron, evidentemente.
Grabar encima, sí. Sí, sí,
¿tú
sí,
te crees? Efectivamente. Sí. El lío que lió. Madre mía. Bueno, ojo a este otro oyente que nos cuenta.
Buenos días, soy Jesús desde Dublín, Irlanda. Pues yo echo de menos algo que se usaba en mi casa con mucha frecuencia, que era un ungüento, era como una especie de reflex ahora, que era el tío, lo llamaban el tío del bigote. Era una especie de alcohol que cada vez que te das un golpe o cualquier magulladura, pues se usaba prácticamente para todo. Te lo untabas y te curaba todo, olía súper fuerte. No recuerdo el nombre original, pero en mi casa siempre llamaban
Linimento
Sloan.
Claro, Linimento Sloan, vamos, utilizadísimo.
Me suena, digo, Linimento.
Bueno, y yo, el último bote se me ha acabado, de verdad, hace un mes. De venga, tanto ya. Tiempo que, sí, que lloraba durante décadas, dudaba.
¿Y estaba bien? ¿Estaba en buen estado?
Estaba fantástico. Bueno, pues es que eran cosas de árnica y de productos naturales que, bueno, podían perder un poco de eficacia, pero que no tenían mayor caducidad. Y eran muy eficaces,
Ajá. Mi padre usaba mucho la mercromina, que yo creo que eso ya no se hace tampoco.
Sí, ¿tú crees que no?
No.
¿El mercurocromo?
Creo no,
¿no?
Estoy casi segura de que ya no se hace. Porque siempre que se hace un corte, una herida o lo que sea, va a echar mano de la mercromina. Y me acuerdo que hace poco se le acabó un bote.
Cristalmina es otra cosa.
O cristalmina, sí. Eso es. Es verdad.
Yo de pequeña me pintaba las uñas con la mercromina.
¡Ah!
Lo tengo que decir.
¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bueno! Sí lo había oído. Yo no lo he hecho, pero lo había oído.
Bueno, hoy hemos estado hablando de las dietas que tenemos que hacer ahora después de la Navidad.
¿verdad? Tomad nota.
Pues yo el problema que tengo es que han desaparecido los sabores y olores que tengo en mi cabeza de niña. O sea, el que subiera mi padre los croissants o ensaimadas recién hechas del horno con una bollería hecha a mano, en cambio ahora es casi todo bollería, pues esta, que está congelada, que la meten en el horno y todo sabe igual.
Es verdad, las ensaimadas.
Fíjate, lo de los olores también, yo lo echo de menos, porque me estaba acordando de la maquinita que había, por lo menos en mi casa, para moler café, que mi madre siempre ponía medio de torrefacto y medio de natural. Y de pronto yo era pequeña y así, crac, 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 crac,
pero eso se hace, ¿eh? Nosotros lo seguimos haciendo.
Sonaba toda la casa y además olía a café.
¡Ay, qué rico el olor a café de buenos días!
Qué bueno, rico. Y luego están los sabores, esas... Yo me acuerdo cuando era pequeña ir a comprar chuches.
¡Ay!
Y claro, hay muchas que ya no se encuentran. Pues mira, vosotros tomabais de esto que nos dice la oyente, vamos a oírla.
Pues los chicles bazooka.
¡Ay, sí!
Es lo que me encantaría.
Sí, 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 sí,
que
sí,
volviera.
Sí.
Siempre en la boca.
Por el color y porque hemos... masticado muchísimos. Muy buenos días. Yo soy Pilar.
Estoy con Pilar. Y los
pues
chicles,
yo lo bazooka,
niña.
Ni idea.
No tengo ni idea lo que es.
Los bazooka eran redondos
hacía
y tenían
globos
como
globos que te, porque si te rompían se te quedaban en toda la cara.
O sea, sí, como en las películas, ¿no? Que de repente se les quedaba ahí.
Eran enormes.
Los bazooka creo recordar que eran redondos y como en pisos.
Sí.
Y los niña eran cuadrados y rectangulares y traían unos cromos ideales.
Ay, por favor.
Yo me acuerdo de los boomer, que yo no sé si sigue habiendo o no, pero estaban muy buenos. Y esos también llevaban alguna vez esto, tatuajes de estos calcamanías te ponías. Y vamos, eso era lo más de lo más. A mí
es
no
verdad.
Me dejaban hacerme ya más porque me ponía el brazo entero lleno de tatuajes de lo que venían los chicles.
Qué divertido, por favor.
Bueno,
sí,
chicas,
sí.
No solo de chicles vive el hombre.
Pues ojalá que volvieran las gaseosas. Las gaseosas, el tigre. Esas de sobrecito. Esas que hacían en los 70. Y no ahora que compras una caja y bueno, nada que ver. Y bueno, ¿qué me decís de los chicles chain?
Chicle
de menta,
chain,
de clorofila, chain, de fresa. Uy, qué rico.
Había de canela.
Un abrazo.
Había de canela, los chains de canela, es verdad.
De acuerdo, ese era el que más me gustaba a mí.
Ese era un chicle de mucha calidad.
Los chains, sí, sí, buenísimo.
Lau, ¿a ti te suenan todas estas cosas?
Pero es que no, a mí me suena lo de los sobres de bicarbonato del tigre.
Fíjate.
Porque Herrera, Carlos Herrera, tiene el colaborador Diego...
Sí.
Que es súper fan, pues habla muchas veces del bicarbonato del tigre.
Es
y yo creo que
no
incluso
alguna vez, yo no lo conocía, pero
fíjate que yo no lo conozco eso.
Y yo creo que incluso llegaron a mandar una caja hace un tiempo a la radio de bicarbonato de, o sea, que yo creo que a lo mejor sigue existiendo, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh?
Ajá, qué bueno.
O sea, que fíjate, sí, sí, sí. Bueno, que hemos descubierto que entre nuestros oyentes también hay muchos deportistas que echan esto de menos, mira.
Pues mira, yo lo que echo de menos ya no recuerdo si lo han quitado de circulación, pero desde luego lo han quitado de los colegios, que eran los balones mi casa, esos balones blancos y negros que eran duros como piedras, que te curtían en mil batallas. Bueno, ahora los chavalines juegan con pelotas de goma. Yo creo que deberían volver a ponerlos en los colegios. Un fuerte abrazo.
Hola, pues yo siempre he jugado al fútbol desde que tengo uso de razón y siempre me cogía las mismas botas, porque eran las botas con las que estaba súper cómodo y eran las botas pues con las que mejor me lo pasaba también. Y es una pena que ya no están a la venta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pero no nos ha dicho cuáles.
Ah, yo recuerdo... ¿Cuáles eran las...? Bueno, voy a decir aquí el nombre. ¿Las Puma? No.
Había unas, las Johnny Smith, que estaban muy de moda en mi época, pero yo creo que siguen existiendo.
¿Segarra? Sí. ¿Me soplan por aquí? ¿Las Segarra?
También, las botas Segarras, pero esas son de montaña.
Ah, bueno, y no servían... No, claro, para el fútbol no. Las de los tacos, esas no. Bueno, empezamos ahora con el capítulo del entretenimiento.
Por añoranza con mi niñez, me gustaría que volvieran los Madelman.
Ay, qué bueno.
Sobre todo el del Safari, que será fantástico.
¿Qué son los Madelman?
Yo es que no entiendo cómo esos juguetes no están en el mercado. Tienen que ser caros de ejecutar. Pues eran como, imagínate la Nancy en mitad, o sea, un individuo pues de un palmo de alto, pero eran todo tipo de soldados, de cuerpos, de exploradores, entonces los había con todo tipo de equipamiento. Soldados con sus botas, con sus mochilas, con sus prismáticos, con sus cantimploras, con su ropa, pero también esquiadores del Ártico, buceadores submarinos, conductores de trineos de perros. Era impresionante el equipo de los Madelman.
Un poco los Action Man, ¿no? Nosotros teníamos la Barbie y el Action Man.
Pero mejor. ¿Ah? Mejor, el Madelman mejor.
Las Fíjate. Niñas eran las pues las Nancy's y todas esas cosas y a los niños se les daban los Madelman, que luego jugaban todos con todo.
Claro, yo siempre los cogía, absolutamente.
Yo de juguetes de pequeña recuerdo el Trivial de Disney, que yo creo que ya no lo hacen y me encantaba y lo perdí. Y no sé dónde está. Pero fíjate que hay más oyentes que nos cuentan que también echan de menos estos juegos.
Hay unos juegos de mesa que me gustaban mucho y que todos teníamos en nuestra casa, que eran los juegos reunidos Hyper. Y es una pena que no hayan hecho nada similar. La casa estaba aquí en Valencia, la fábrica, y dejó de existir. La verdad es que estaba muy bien porque tenía diversos juegos y podías elegir. Y los juegos de mesa, como ya dijisteis el otro día, eran buenos para compartir con los hijos, con los nietos.
Bueno, ¿y la música? ¿Cómo era la música, querida Chole?
Juegos reunidos,
Hyper, y a jugar.
Ay, que me encanta.
Es que hay unos claims de juguetes que tuvieron un éxito, o sea, unas canciones específicas hechas. Uh-huh.
Mm. ¿Y estos juegos qué eran? ¿Que tenías distintas modalidades?
Bueno, había un parchís, había damas, había de todo, junto.
¿Tú los tuviste, Lau?
Yo creo que los tuve. Sí, tenía como una ruleta también para jugar. Sí, y parchís, y luego le daban la vuelta.
Yo creo que hasta lo tengo. Por ahí lo debo tener.
Y yo creo que también.
En algún sitio de la casa los tengo seguro.
Pero no hace tanto que lo retirarían, porque si lo he tenido yo, vamos, hace poco.
Hace poco, sí.
¿Y no recordabais uno, a lo mejor tú, Lau, que eres más de mi edad, la herencia de la tía Agatha?
Hombre, sí, ese también lo tenía. Yo creo que ese juego está.
Será súper divertido.
Es magnífico.
Sí, sí, sí.
Y el hotel, uno que se llamaba Hotel, que ese yo creo que ya no existe.
El Cluedo.
Eso no lo sé.
No, el Cluedo.
El Cluedo sí existe, pero el juego Hotel yo creo que no.
Fíjate, lo de hacer operaciones, ¿no? También.
Sí, eso sí que existe. Ahora los hacen de todas las versiones. Ahora hacen un muñeco, la operación normal. Ahora luego la operación de un juego de no sé qué. O sea, que hacen un montón de variedades.
Qué sí, bueno. Sí. Bueno, ¿y más juguetes que echan de menos nuestros oyentes?
Yo creo que lo que más echo de menos es el mítico Scalestric. Era el regalo que pedía yo siempre a los reyes. Y no sé por qué, pero los reyes me tenían manía o algo, que no me lo traían hasta que al final me pillé un poco mayorcete, ya como con 14 o 15, me lo trajeron, pero de verdad no me lo podía quitar de la cabeza.
Oh, es que ese fue el juguete mítico por excelencia, ¿verdad, Sole?
Sí, sí, claro. Todas esas...
Y además que era un regalo caro para familias muy grandes. Uh-huh.
Con casa grande.
Sí, sí, era el juguete mítico. Si no.
Me confirma mi madre que tengo los juegos reunidos Hyper.
¿Has visto? ¡Ole!
Sí. O sea, que existen.
Pues un día te los traes y jugamos.
Yo una cosa que he echado de menos muchos años, de un recuerdo que tengo de pequeña súper bonito, que, bueno, a ver tú, es un chocolate que se llama Jungli. Que después de muchos años y muchos años, lo han vuelto a comercializar por una campaña de un youtuber, de un chico de Ibai Llanos, que es un influencer bastante famoso. Pues hizo una campaña diciendo, ojalá que vuelva el Jungli, no sé qué, y al final le hicieron caso y ha vuelto. Y bueno, me compré 5 tabletas. Venga, y por vergüenza no me compré más en el súper. Sí, sí, lo prometo.
Ay, qué bueno, o sea que lo mismo si hablamos de chicle bazoca, lo vuelven a fabricar.
Hacemos una campaña. Vamos a hacer una campaña.
Y otra cosa que no tiene nada que ver con la comida ni con nada, pero que yo también lo recuerdo como algo de mi niñez, muy de sonido, de todo, y que además que era, yo que sé, muy práctico, era la Singer típica que tenían prácticamente todas nuestras madres y todas nuestras abuelas para hacerse, pues yo qué sé, pues los vestiditos de todo, los bajos de los pantalones, de las faldas y de tal.
La máquina de coser, Yo me acuerdo que había aulas enteras, en mi barrio de niña lo veía a través de las ventanas, donde las mujeres aprendían a coser. Había a lo mejor 15 o 20 y les daban clase los de Singer.
Muy práctico.
Y estaría fenomenal que supiéramos, ya no solo las mujeres y los hombres, que supiéramos, bueno, pues hay
muy ecológico.
A los que les puedes llevar para la recuchería, que se dice ahora, pero vamos, que tú te lo hacías en casa, todas esas cosas, y sabías hacerlo.
Sí, y ahorrabas muchísimo dinero y era muy ecológico. Es que muchas cosas van a volver, ya veréis, lo comentábamos antes con mi madre. Sí. ¿Qué pasa?
Pateoneto.
Ah, nuestro Pepe Oneto, que está por ahí. Pepe Oneto, buenos días.
Que haya alivio, olvidado.
Que haya alivio.
Esta gente me está marginando, me están olvidando.
Pues haber gritado. Sí. ¡Feliz año,
Pepe! Ay. Igualmente, querida gente, igualmente, Cristina.
Mira, qué gusto.
A mí, yo sí aprendí a coser, de verdad. Lo que pasa es que terminé cosiendo langostino y eso, ¿no?
Oye, el chiste de la una, ¿cómo lo echaba de menos? ¡Qué horror!
Y recuerdo con mucho cariño, Cristina, el primer tren de lata, ese tren que se le tenía que dar cuerda y era una maravilla. Los trenes de lata. Y otro de los juguetes que recuerdo era... magia borrar.
Sí, es verdad.
Ese también lo tuve yo, pero si hace poco.
Laura, estás en
todo. El juego reinventado, pero sí, te lo prometo, sí, con la varita, sí. Todo.
No te puedes imaginar lo que yo vacilaba con las niñas con su juego.
Me puedo imaginar cosas terribles ya desde niño de Pepe Oneto, bueno, con los juegos de magia. Oye, ¿qué nos vas a hacer hoy, querido mío?
Dejémoslo ahí, porque una vez me regaló un estetoscopio de doctor, de médico.
Jugar a los médicos, eso nunca hemos hablado en la antena.
Pues eso podría ser un buen tema.
El juego erótico por excelencia. Oye, dinos qué nos vas a hacer en este primer fin de semana en que nos vemos.
Pues siguiendo las recomendaciones y todos los consejos que nos da nuestra querida Carmen Candela, a la que yo le tengo una gran estima, porque es una gran profesional, además de una gran persona, hay que hacer comida que por lo menos que no engorde, ¿no?
Sí.
Y las sopas de verdura es una aliada perfecta, porque son unas comidas que además que no engorda, calman el hambre y el alma también. Y son un cóctel de vitaminas, porque tienen mucha sustancia nutritiva y además sacia el apetito, ¿no?
Pero tú haces las sopas de verduras mezclando así al albur todo tipo de verduras, ¿o sigues recetas específicas?
Yo te voy a explicar ahora una muy rápidamente, verás cómo es muy sencillita. Pero si además se combina con huevo, que también el huevo es un ingrediente muy, muy sano y beneficioso para nuestro organismo, ¿eh? Va a estar repleto de proteínas, por lo que es ideal para saciar el apetito. Y esto lo digo yo, pues, para siguiendo los consejos de los especialistas, como la doctora Carmen Candela. Uh-huh. Así es que, eso te decía, Cristina, vamos a hacer una sopita de verdura, o lo que se llama una sopa juliana, con un huevo escalfado. Y fíjate tú qué maravilla. Vamos a quedar de gran categoría, vamos hacia el apetito, y eso, y no tenemos por qué sufrir las consecuencias.
A ver, ¿qué le pones? ¿Qué judías trinchas?
Una olla, y aquí vamos a incorporar todos los ingredientes que iba a decir ahora. Todo un golpe, ¿no? Zanahoria, apio, puerro, nabo, todo ello vamos a cortarlo a tiras largas y finas, porque eso estoy diciendo que es una sopa juliana. Lo metemos en una olla, lo cubrimos de agua, le echamos su sal correspondiente, lo llevamos al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta, hasta que veamos que las zanahorias ya están tiernecitas, y cuando esto ocurra le vamos a incorporar, fíjate, un buen puñado también cortado juliana de col, tiras largas y finas.
Y sin pollo, ni carne, ni jamón, ni hueso, ni nada.
Nada, estamos diciendo que es una sopa de verdura, ¿eh?
Está bien, no hace falta que me grites, ¿sí? Un poco roscón, un polvorón, por lo menos.
Perdona, es que se me ha ido un poco el tono. Pues entonces, efectivamente, ya con todos y cada uno de estos ingredientes, de la verdura que hemos puesto, ya es más que suficiente, porque nos va a proporcionar un aroma exquisito que nos va a dar estas verduras que hemos puesto. Pero para que no quede un plato poquito cojo, yo sé que tú estás echando de menos un buen polvorón
ahí, cascado ahí dentro.
Un buen mazapán. Pues le vamos a poner, cuando ya esté todo así a su punto, antes de terminarla, le vamos a poner un huevecito escarfado por cada uno de los comensales. Y así vamos a conseguir un plato...
¿Qué significa? ¿Cómo que le metes así a lo loco o cómo?
Escalfado es que igual que se le incorpora el polvorón en este momento, pues sustituimos el polvorón por el huevo y se va.
Pero no es cocido ni es nada, ¿eh?
Sí, cocido, se casca el huevo y se le incorpora a la sopa. Vamos a esperar unos minutos.
Se casca el huevo como si lo fueses a freír, pero en vez de echarlo en aceite, lo echas en la sopa.
Mira, ¿te estás dando cuenta, Sole? La capacidad táctica de la EFA.
Uy, un chorrito, lo que es un chorrito hacer la pelota. De Jerez. Un chorrito de Jerez. Así que bueno, pero eso no es de régimen.
¿Cómo que no?
No, ya no, pero ya no, que chorrito. Nos regaña regarme candela. Entre el repaso que nos has dado, el repaso que nos has dado con la fiesta, que ahí lo estoy con ellos. Carmen, me va a perdonar. Que yo, mi fiesta es mínimo una hora. Ya está, eso es lo que hay.
Mira, muy bien, bienvenido. ¿Qué nos vamos, querido Pepe Oneto, querida Sole Mayor? Gracias por estar con nosotros en esta primera semana del año. Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Hemos sido Marcio Ortega, que ha hecho el programa, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. El control era de Álvaro Español y ayer fue de Cinta Molina. Y el central de Rodrigo Garrido y ayer del caudillo Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
Os sitúo. Yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja de Z para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.